En un país donde
destacar es agredir y Naides es más que Naides.
En un mundo que
prefirió el control a la creación.
Y donde
el intelectual
es una amenaza indeseable. En esta
vida líquida,
sin agua potable en la canilla, una voz que intenta
desenredestupir, disociarse, grita a sus haters.
Yo vengo a ofrecer mi corazón. No, para. Tampoco estamos para la pavada. Yo vengo a ofrecer un cacho de cultura.
Bueno, señores, acá en un cacho de cultura, acá hay en nuestras manos, con gran placer hemos leído un libro que acaba de editar Seix Barral, y es del periodista y escritor César Di Candia. El libro se llama Don Coto, y queremos, vamos a hablar con César Di Candia, vamos a hablar un poquito, preguntarle algunas cosas sobre su vida, algunos datos biográficos, y después vamos a hablar con él sobre este libro. Pero cuento muy brevemente que César Di Candia Mele nació el 24 de octubre de 1929, tiene 5 hijos, Ulises, María, Alejandro, André y Karina, nietos, bisnietos, y es hincha defensor y es un periodista que ha pasado por, trabajó una gran cantidad de reacciones y medios. Sobre eso le queremos preguntar alguna cosa también, tiene varios libros editados como escritor, y bueno,
lo tuvimos en el programa hace 2 años y casi medio.
Estuvo acá.
En pocas biografías se pone en segundo término que es hincha defensor. No quiero decir que haya una intencionalidad
de un
violeta a otro violeta.
Es verdad. Bueno, César, ¿estás por ahí?
Estoy acá escuchándote.
¿Qué tal,
César? ¿Cómo andas? ¿Qué tal?
¿Cómo anda? ¿Hablan el trío ahora como los sobrinos del Pato Donald?
Exacto, vamos a decir una palabra cada uno. César, mira, arranco con un saludo que te mandaron de Antonio de Avesíes, que lo llamé para hablar un poco contigo, y me arrimó, leí una entrevista que te hizo en Búsqueda en 2001, a partir de la cual quiero hacerte algunas consultas más. Te mando un abrazo.
Bueno, muy bien.
Bueno, César, hablando un poco de tu historia de vida y remontarnos capaz que a infancia o a recuerdos familiares, vos contás justamente en esa entrevista que te hizo decir que por el lado materno tu bisabuelo fue un jefe político de Rocha. Ahí está, y que era bueno amigo del general Santos, presidente de aquel momento, bueno, compañero de armas, compañero de cuartel, decías ahí, y de vida. Y además, y esto me llamó la atención, quería preguntarte, él también fue compañero de que, decís en entrevista, casi seguro padre de Gardel. Me imagino te referís obviamente a Escayola. ¿Cómo sí. es eso? ¿Qué historia familiar te viene?
Bueno, eso es una historia que me han contado mi abuela, que era, te aclaro que era bastante fantasiosa, pero parece que era cierto.
Parece que
los tres cadetes de la Escuela Militar,
sí,
que eran mi bisabuelo, Escayola, y Santos, una vez, en algún momento de su vida tuvieron relación con un famoso bandido de la época. Mira, hay varias, yo no sé a cuál de las historias te refieres, te voy a contar una porque
Dale.
Son varias esas.
Dale.
El coronel Escayola, que fue prácticamente el dueño de Tacuarembó, en su momento, el teatro se llama Escayola en Tacuarembó, y hay una cantidad de edificios que son debidos a él. El coronel Escayola, te cuento la anécdota que ha circulado,
¿sí?
Y lo que dicen los historiadores, los biógrafos.
Sí.
Se casó con una señora, se divorció esa señora, se casó con la hermana de esa señora, se separó de la hermana de esa señora, y parece que mientras tenía amores con la segunda, también tenía con la tercera.
Bueno, opa, qué ganas de vivir también.
Parece,
un enamorado de esa familia.
El coronel era insaciable.
Sí.
Y este, y como tenía relaciones con, al tener relaciones con esa tercera, la tercera quedó embarazada, y ese amor escondido fue este también escondido de la gente. La mujer fue a dar a luz a un lugar donde la donde no la conocían, en fin. Uh-huh. Y después se lo dieron a criar a una empleada, una planchadora que era que había en el pueblo. Bueno, ajá, esa es la historia de Gardel, según cuentan algunos, pero de mi familia no tenemos nada que ver, ni somos parientes de Gardel.
No, no, simplemente eran conocidos.
Eran tres amigos. Que paralelamente estudiaban juntos, y al recibirse, el general Santos lo premió a uno con la jefatura de policía de Rocha, claro, y otro con la jefatura de policía de Tacuarembó.
Claro, claro.
La jefatura, en aquel momento, la jefatura incluía la intendencia.
Así era que como que claro, la intendencia y la policía estaban juntas.
Se llamaba jefe político, estaban juntas, claro, intendencia y policía.
Claro.
Eso quiere decir que tenían un poder enorme.
Exacto. Este abuelo tuyo se llamaba Julio Jacinto Martínez, ¿no?
Tatarabuelo,
no, bisabuelo, perdón. Bisabuelo, ahí.
Julio Jacinto Martínez. Era casado con mi bisabuela, a él nunca lo conocí, él murió antes de yo nacer.
Claro, pero pará, y ya lo engancho con otra cosa que me llamó la atención de esa entrevista que te hizo Antonio. Ahí contás también, entiendo que es este mismo bisabuelo que participó de la batalla de Tres Árboles.
Eso.
Ahí
no,
está.
No,
es otro. Ahí me entreveré con la familia.
No, creo que sí.
Eso fue bisabuelo. La batalla
de Tres Árboles fue en 1904.
Participó en la batalla de Tres Árboles fue mi abuelo.
Tu abuelo, perfecto.
Abuelo
perfecto.
Materno.
Claro, y lo que me llamó la atención de eso, de que la batalla esa perdió los colorados en 1904, bueno, hay un clarín con el que se tocó la retirada, que vos no sé si todavía lo conservás, pero...
Lo tengo, pero no fue en 1904,
¿ah, no?
Sino en 1897.
Ah, le erré la fecha.
Que fue la primera revolución de Aparicio Saravia, la segunda fue en 1904.
Ah, fue la primera, perfecto.
Ludovico Melo también era tu abuelo.
Es decir, que vos tenés el clarín de la batalla esa.
Yo tengo el clarín.
En tu casa.
La tengo clarina a casa, y tengo un sable en casa también que parece que participó en esa revolución.
Bueno,
tenía mi abuelo colgado en la pared, así que era su único nieto varón, en ese momento me lo traje.
Si se arma otra revuelta, César, estás preparado, tenés todos los implementos.
Mira, tengo el clarín, tengo una daga musulmana acá. Tengo un arco y unas flechas que no sé de dónde son. Ajá. Que también las heredé, y una lanza que no puedo ni levantar de pesada que es.
Perfecto.
Con eso pienso ir a los batallones, a los batallones de Morales, diríamos, porque son los batallones de la gente más de 90 años.
Claro. Bueno, y en tu vida como periodista, además, en el libro Yalanto es una mirada, por un lado muy cálida, y por otro lado crítica, muy aguda, sobre la vida en Uruguay, pero prácticamente en un pueblo, que podría ser cualquier pueblo uruguayo. Sí. Ahí aparece, por ejemplo, entre otras cosas, una mirada sobre la iglesia, los nuevos pastores evangélicos, porque todo ronda en torno a una expectativa de que se va a dar, que va a venir un pastor al pueblo, y también los políticos, con los cuales tuviste mucha relación toda tu vida, como periodista naturalmente, o sea que los conociste de primera mano y demás, y ahí aparecen, en voz de alguno de tus personajes, es interesante porque aparece un recelo, algunos que los critican mucho, y otros que de repente los critican un poco, porque hay que criticarlos, pero no tanto como... porque de alguna manera están atados a la historia de viejas batallas también, como esta que estamos contando.
Bueno, lo que pasa es que el político y de todo, la gente utiliza la misma lapicera para subrayar a los políticos. Uh-huh. Y te dicen, son todos corruptos, son todos buscan su, su reelección, viven prendidos a la teta del Estado, yo qué sé. Sí. Pero hay políticos y políticos. No, yo no quiero meter en la misma bolsa a todos.
Claro.
Yo quería, conocí gente absolutamente fantástica.
Quería que me hablaras de alguno de ellos brevemente, que nos hablara, César.
De los que yo considero
incorruptibles. Y por ejemplo, bueno, no necesariamente para ser distingo, si querés, fenómeno, pero repasando un poco ciertas cosas, por ejemplo, vos estudiaste en la Facultad de Abogacía, en la Facultad de Derecho, estudiaste, preparaste algunas materias con Jorge Valle, por ejemplo.
Sí,
una vida de estudiantes en otro Uruguay, pero muy particular porque, según contás, ibas a estudiar, a preparar un examen ahí, y era en la residencia presidencial donde Luis Valledor estaba ejerciendo la presidencia, ¿no?
Sí.
Contanos un poco de ese personaje.
Bueno, Jorge. El tema es que yo conozco a Jorge en La Paloma.
Ajá.
Porque nosotros hemos ido a La Paloma toda la vida.
Toda la vida. Vos decís que es tu lugar en el mundo, ¿no?
Es mi lugar en el mundo.
Sí.
Y los Valle, el presidente Valle, tenía una casa en La... Tenía y tiene una casa en La Paloma. Tiene sus descendientes. Bien sobre la playa.
Uh-huh.
Sobre la playa, no sé si conocéis La Paloma, pero sobre
No conozco esa casa, no lo ubico, pero...
La playa de La Balconada.
La playa de La Balconada, perfecto.
Enfrente estaba. Don Luis Valle, presidente, tenía tres hijos. Jorge era 2 años mayor que yo. La hija tenía mi edad y el otro hermano, el pianista, era un año menor.
Claro.
De modo que los muchachos integraban nuestras reuniones de jóvenes. Y el viejo Valle era un viejo muy... Don Luis Valle Berres. Porque los padres son tantos que hay que estarlo diferenciando con él, con los segundos apellidos.
Seguro.
Don Luis Valle Berres, presidente de la República. Tercer Valle, presidente de la República. Era un hombre muy, muy sociable, pero que no le gustaban las... Claro, tenía una hija de 20 años. La cuidaba como si fuera de oro.
Ajá.
Y seleccionaba mucho a los amigos. No le gustaban las reuniones un poco fuera de toda vigilancia.
Ajá.
Entonces íbamos a jugar a la casa, íbamos a jugar al 7:30.
Uh-huh.
Por plata, pero por plata chica.
Claro.
Y a Don Luis le gustaba mucho la timba, le gustaba enormemente. Y jugábamos todos al 7:30. De modo que le ganaba la plata a Don Luis, le estaba ganando la plata al presidente.
Claro.
Le ganábamos la plata al presidente. Si la ganábamos, le ganamos 10 centésimos, 20 centésimos, lo que fuera. Y Don Luis era muy cabrero cuando perdía, y se enojaba muchísimo.
Se enojaba.
No le gustaba nada perder, y a la baraja... Te puedo asegurar que decía palabrotas cuando
Sí.
No le iba bien.
Mirá vos.
Pero a raíz de esa amistad que teníamos de jóvenes, nos pasábamos 2 meses en las cuentas de afuera.
Claro.
De voleibol, de playa, de fútbol, de lo que fuera, de baile. A raíz de eso, con Jorge decidimos estudiar una materia juntos. Que fue obligaciones, creo que fue, que es el segundo año de Derecho Civil en facultad.
Ajá.
Entonces estudiamos juntos y la rutina era que un día iba yo a la casa y otro día él venía a casa. Cuando yo iba a la casa, que eran las 6:00 a.m. más o menos, los guardias se habían acostumbrado a verme y me hacían la venia.
Ajá.
Como si yo fuera coronel.
Claro,
entonces
claro.
Yo entraba protegido por la policía.
Bueno, con un buen ánimo para estudiar entrabas.
La puerta me la abría el propio presidente, porque el presidente Valle no dormía muy poco. Estaba siempre con el mate en la mano, un porongo brasilero enorme que te cabía como medio litro de agua. y me decía, bueno, vamos a despertar a Jorge, que es un haragán, y que yo qué sé. Ah.
Que una escena tipo Isidoro Cañones, estaba te recibía sí. el presidente para levantar al hijo. Y él estaba desde bien temprano, que casi
sí, desde los bien días. Temprano estaba tomando mate.
Claro.
Y llamando, eso fui testigo, porque mientras Jorge se levantaba, sí. yo estaba con Luis ahí, éramos los únicos que estábamos en la casa despiertos.
Claro.
Don Luis llamaba a los ministros.
A las 6 de la mañana.
Claro, a las 6 de la mañana llamaba a los ministros y claro. decía, fulano, acordate de tal cosa, mengano, mirá que tenés pendiente el asunto aquel, mirá, y bueno. Entonces cuando cortaba, me miraba a mí y me decía, los desperté a todos, me deben estar mandando la mierda a todos. pero se mataba a Ren, importaba tres
pesos. Claro, claro, sí, claro. Qué fenómeno.
Y bueno, y con él empecé, aprendí a tomar mate con él.
Ajá.
En esa poronga inmensa que tenía un brasilera, de esas que no hay prácticamente acá.
Tipo gaúcha.
Sí, gaúcha, pues sí, seguramente.
Jorge Valles, y siempre siguió siendo muy matero, ¿no?
Valle y Jorge también.
Claro.
Y bueno, y entonces el vicio, si se puede decir vicio, porque no creo que sea, la costumbre de tomar mate me sigue hasta hoy así. Yo estoy en este momento con el mate en la mano,
perfecto,
prendidito.
Perfecto. No está llamando ministro, pero está charlando con nosotros. Sí, sí, César, señor. Y siguiendo un poco más sobre político, hay uno en particular que te quería preguntar algo, o es tan mítico, se habla tanto, y la gente ya de nuestras generaciones no tuvo oportunidad de conocerlo directamente, pero vos hablás, vos estuviste, bueno, en prensa, Revista Lunes, después Revista Reporter, y después vas al diario Hechos, que fundó Selmar Michelini, ¿no?
Sí, exactamente.
Y háblanos un poco, tiranos alguna pincelada de tu recuerdo de este Selmar Michelini, de aquel momento, bueno, cómo impactaban ustedes.
Hay pocas personas que... En el caso de ustedes les debe pasar igual que a mí. Hay pocas personas que te dejan tan fascinado que irías corriendo atrás de ellas sin pensarlo dos veces.
Ajá.
Fíjate que yo dejo el diario El País para que era como el Banco República para mí, porque era un diario que te pagaba bien, te pagaba en fecha, en fin, era una potencia económica, para irme a un semanario cuyo fin era bastante complicado, ¿no? O sea, como buen político joven, el semanario responde al prestigio de ese político.
Claro.
Yo me fui del diario El País porque me fascinó Selmar.
O sea, que te fuiste a un proyecto periodístico nuevo con toda la incertidumbre que eso implica.
Con toda la incertidumbre, porque el asunto era el siguiente. El diario El País está al lado de la casa de un edificio de apartamentos donde vive la madre de Selmar. Donde vivía la madre y la hermana de Selmar, una en cada piso. Selmar iba todos los días a almorzar con su madre. Y todos los días iba a tomar un café o boliche de la esquina, que creo que se llamaba Metro, o se sigue llamando Metro. Está haciendo cruz con el que era Cine Metro. Y ahí me lo presentó Carlos María Gutiérrez, con un colega periodista, excelente periodista. Me lo presentó y ahí empezamos a tomar café juntos, él y nosotros, éramos 5 o 6 que tomamos el café ahí. Y ahí me fui dando cuenta de la capacidad de este tipo, que era una cosa deslumbrante, era deslumbrante. A tal punto que empecé además a colaborar políticamente, como estaba al lado del diario, yo salía del diario, iba al edificio al lado, me tomaba el ascensor y iba a almorzar con él a la casa de la mamá.
Uh-huh.
Te aclaro que Selmar nunca cambiaba la comida. Él comía siempre lo mismo.
¿Ah,
es
sí?
Un fenómeno increíble.
¿Qué comía?
Comía un churrasco siempre. con una poca de ensalada y de postre un flan. Eso era lo que comía.
Excelente, menú, claro. Está perfecto.
Había llegado como a la síntesis total. Siempre lo mismo.
Siempre. Y después cuando fue a Buenos Aires, lo increíble que era, iba a almorzar al mismo restaurante siempre, que estaba a la vuelta del hotel, y siempre pedía lo mismo. Que era más o menos lo que le ofrecía la madre. Bueno, pero vamos al principio. Entonces, empecé la relación. La relación se transformó en colaboración política, y la colaboración política se derivó en que yo dejara el banco, el país, que era, te reitero, como dejar el Banco República.
Claro.
Y me fuera a un semanario que él me ofreció como secretario de redacción. El semanario duró un año, creo, y al año se transformó en un diario. Porque se compraron la familia de Michelini, o mejor dicho, el hermano de Michelini, que se llamaba Pedro, compró el viejo diario que editaba, la vieja máquina que editaba el diario El Bien Público. Uh-huh. Era un diario católico que había dirigido don Juan Zorrilla. Pero el tema es que las máquinas eran viejísimas, eran de la época, no sé. Imprimían muy mal y el diario, que salía bastante bien, salía mal impreso y competir, en ese momento competíamos con el diario Acción, que era de los Valles, de los Valles Verdes, de Jorge en especial, y con el Plata, que era un órgano subsidiario o paralelo, digamos, al diario El País. De modo claro. Que era muy difícil de que perdiera plata.
Claro.
Entonces, además con el diario de la noche, que sí. Lo editaba el diario de la mañana.
Claro,
así que también teníamos tres o cuatro competencias muy difíciles de cotejar. Nosotros íbamos siempre últimos. Llegamos a vender, vendíamos poco, 20, 15, 20, pero en aquella época 15, 20 era una maravilla.
Claro.
Yo me acuerdo de estar con el loco Pamento, no lo conociste ni sabes.
No, de nombre y de anécdotas.
Claro, el loco Pamento,
el padre, Pamento
era un canilludo.
Claro.
Es decir, era el intermediario entre el canillita y el diario. Sí. Y se sentaba en la puerta cancel de hacia afuera, ni siquiera con la puerta hacia adentro, no, se sentaba en la puerta. En el marco de afuera, y contaba la plata que le entraba en un barrio que era, no sé qué decirte, ¿no? Pero era complicadito.
Sí.
Eso te da la pauta de lo que era el Uruguay.
El Uruguay de aquella época. César, nos quedan poquitos minutitos. Pero quería que habláramos...
Es uno vivo porque me hablan de A3, yo no sé cuál es.
Gonzalo Geraví te está hablando.
Se aprovechan de mi inocencia.
Es lo que tiene la radio. No, quería que habláramos un minuto de Don Coto, de este libro que acabas de publicar, esta novela.
Muy bien.
Muy al principio presenta a los personajes, hay un señor Guichón que se presenta como ventríloco, que allí decís, sí. Vivió en ese mundo maravilloso y entretenido de la mosqueta, vivía de eso, que tiene dos facetas bien diferenciadas. Primero, estafar al prójimo, y segundo, correr con sus enseres a cuestas apenas atisbada la presencia de la policía. Así que ha presentado el señor Guichón, que después, en alguna visita a la cárcel que tuvo, de las varias que tuvo, aprende con otro reo el oficio del garrapiñero, que se ve que lo considera menos peligroso que el de la mosqueta, y allí sale con el apoyo de unas hermanas tejedoras que cosen, con un ser que es Don Coto, que da título y nombre al libro, que es un muñeco de ventríloco, pero con la particularidad de que es el muñeco que habla. Incluso en un momento dice, volví al pueblo, ¿viste? Volvió a decir Don Coto, este personaje. Ahora no es como antes, tengo un oficio. soy ventrílocuo. Mm. Eso que me encantó y que es parte de la maravilla de toda la historia, de la magia que
plantea. En toda la historia, el único personaje que habla es Don Cotto.
El único que habla es Don Cotto.
Y tiene un final que te pido que no lo reveles porque no lo vamos a revelar. Porque es la clave de toda la historia.
Claro.
Pero Don Cotto es el que habla, sí. Es el que habla y se enamora y
Claro, y hay el muñeco que habla por el ventríloco o que él habla, digamos, se invierten como los papeles. Sí. Y yo me noté acá como el artista, digamos, también es como un ser mudo que habla a través de su arte, porque después de todo un muñeco ventríloco es un arte, ¿no? Una artesanía, un arte.
Sí.
Y bueno, me pareció re interesante eso como metáfora del arte y del artista, ¿no? Y después recorre un poco tu libro, una cierta cosa que te quería preguntar, cómo lo vivís, cómo lo sentís como escritor, que yo me noté acá como dicen los antropólogos de las religiones antiquísimas, de la época prehistórica, que ellos llamaban el animismo, es decir, el considerar que las cosas tenían alma. Vos escribiste hace poco un cuento que salió publicado por Fin de Siglo, en una serie de relatos sobre la peste, en donde aparece el robo de un río que desaparece.
Sí, el río robado.
Claro, el río robado, exacto. Acá en esta novela aparecen dos cosas que son el personaje de Don Cotto, el que acabamos de hablar, este muñeco que tiene vida, que habla, y aparece, por ejemplo, incluso un rebenque que tiene un subcomisario, que es un personaje divino, que le llama Don Pegor, y lo trata como si el rebenque estuviera vivo y en un momento parece que hasta estuviera. Sí. Y bueno, sobre eso te quería preguntar, sobre el alma de las cosas, digamos.
Bueno, yo fui hijo único, estoy casado con una hija única también, pero... Ajá. Yo era hijo único, fui hijo único y tuve cantidad de amigos personales que eran objetos inanimados.
Ah, mira.
Y con ellos tenía conversaciones y yo tenía un pato de goma que lo llevaba al cine, lo escondía entre la ropa. Qué maravilla. Y cuando se prendía la pantalla, se lo sacaba y lo ponía mirando al cine porque...
Para que viera la película, para comentarla después con él.
Sí, para después comentarla. Un patito de goma. Tenía un muñeco negro. Era un negro que tenía... Lo tengo todavía por acá. Tenía un brazo y una pierna. Me queda. El cuerpo, un brazo, una pierna y nada más. Tenía, obviamente, cabeza y otro brazo y otra pierna. Pero así, descuartizado, tenía una vida impresionante.
Claro.
Se llamaba Pirrango, por si querés saber,
se llamaba
Pirrango.
Pirrango.
El negrito Pirrango.
Qué...
De modo que para...
Ha sido para algo que es parte de tu vida. Final, claro.
Bueno, es parte de mi vida siempre.
Parte de tu vida.
He tenido un gato que ya no era inanimado, pero era un animal con el cual conversé durante años. Y estoy seguro que me entendía, además.
Claro. Bueno,
por la manera de mover los ojos y de mirarte, uno se da cuenta que lo entiende.
Claro.
Pero esta es otra cosa porque no es inanimado.
Claro. Bueno, y sobre este pueblo, ya para ir cerrando, te quería preguntar un poco sobre el pueblo, que puede ser cualquier pueblo, no sé si te inspiraste en alguno en particular, creo que la gracia es que no se mencione en particular qué pueblo es, pero aparecen toda una serie de personajes, hablamos del señor Guichón, de Don Cotto, el gallego, que tiene el bar, el gallego, ahí va Landeira. Aparece un policía, después aparece este subcomisario que hablamos recién, que se llama Winifredo Barrabino, no sé por qué, pero bien nombre policía del interior me pareció. Después aparecen toda una serie de personajes interesantes y varios que me anoté acá son de alguna manera estafadores, ¿no? En pequeña escala o como sea, pero estafadores. El propio Guichón con la mosqueta. Después hay un subcomisario que anda ahí jugando a las cartas, por lo menos haciendo algo que no es muy legal o acorde a su cargo.
¿Conoces alguno de interior que no juegue a las cartas?
Claro, ahí está. Y bueno, y varios, pero hay otro que tiene el tiro al pato en una, sí. Y lo tiene con la mira, con el rifle torcido,
que también es totalmente normal.
Exactamente. Bueno, el propio pastor evangélico este Luciano, autor de supuestos milagros que no son tales,
y también es totalmente normal.
Totalmente normal, exacto. Es como una inscripción como media fantástica de la realidad, ¿no? Más pura. Y yo decía, me anotaba acá que generaste como un ambiente como de aparente normalidad, donde todo funciona aparentemente normalmente, todo con piezas de anormalidades absolutas. O sea, es toda una normalidad, pero que junta y hace esa normalidad que uno puede sentir en pueblo interior o incluso en el propio ritmo y aspectos de Montevideo. Y acá decís al principio que el pueblo no tenía pretensiones y vivía una paz de camposanto, retroalimentándose con la baba de su propio aburrimiento. ¿Cómo, cuando vos te planteaste esto, cómo apareció en tu creación? ¿Apareció el personaje que después resulta que vivió en este pueblo? ¿O de alguna manera tuviste ganas de contar un pueblo, ya de arranque?
Sí, tuve ganas de contar un pueblo, y además sigo teniendo ganas de contar nuevos episodios, nuevos relatos de ese pueblo, sí, o de cualquier pueblo.
Claro.
Un pueblo que no tiene nada que ver con Montevideo.
Claro,
que son el antítesis de Montevideo.
Claro.
Y que además estoy seguro que gran parte de Montevideo no conoce.
No conoce.
Ni conoce la psicología, ni conoce la forma de tratarlos, de tratarse entre sí, ni de buscar sí, entretenimientos y problemas y conflictos, sí, que acá ni existan. Acá no se sabe lo que es. La llegada de un mago o de un hipnotizador o de un
es un evento como este extraordinario, era, completamente, claro, en el pueblo.
Es un acontecimiento.
Claro, un acontecimiento.
Y ahí te pueden que en campaña te puedo asegurar que creen absolutamente todo lo que ven. Claro. Y si no lo creen, se arman unos líos internos que
claro. Bueno, César, muchísimas gracias, seguiríamos charlando, pero tenemos que rondear por acá. Te agradecemos mucho tu tiempo, y sobre todo que hayas escrito este libro. Y estás escribiendo, me imagino, algo más, estás planificando, escribiendo, ¿qué estás
haciendo? Yo tengo una novela entregada a Planeta y a Planeta de Isaías Barral. Uh-huh. Una novela que todavía no tiene título.
Ajá.
Pero es un episodio histórico que es parte de la historia nacional, absolutamente verídico, que está relatado de una manera muy especial.
Ajá.
Lo tiene la editora, ya me dijo que el año que viene va.
Ah, bueno, perfecto. Nos das una muy buena noticia, entonces.
Y estoy escribiendo otra cosa, que es la continuación de lo que tú leíste, que se llamaba El Río Robado.
Sí, el cuento del Río Robado, sí.
El Río Robado era un cuento que se desarrollaba en un pueblo llamado Pueblo Garrapicho.
Perfecto, así que siguen las historias de Pueblo
Garrapicho. Yo tengo un libro que se va a llamar, estoy trabajando en él, te diría que todos los días escribo de repente no un capítulo, sino un cuarto de capítulo o una décima de capítulo. Se llama El Río Robado y otros cuentos de Pueblo Garrapicho. Ese es el primero. Y después tengo varios más que los voy haciendo, supongo que también estarán prontos el año que viene. Sí, si los 91 años no me empiezan a pasar.
Excelente, no pasa nada.
Qué grande. Porque de estos 91 años te llueven, todos los días te levantás y sentís que te llueven por el cuerpo.
Días que te llueven.
Tengo 91 el mes que viene, ya claro.
Perfecto, perfecto.
Soy un jovencito de 90.
Exacto. Te mandamos un gran abrazo, César. Muchísimas gracias.
Chau. Tres que son anónimos. Sí. Tres interrogadores anónimos que no sé, ni conozco las caras.
Ahí tenés un tema para un cuento. Un tipo que lo llama y no sabe quién carajo le lo llama y le tiene que contar cosas de su vida.
Se amparan en el anonimato. Se amparan para pasarlo bien. ¿Sí?
Exacto. Abrazo. Un abrazo. Chau.
Abrazos a todos.
acompañamos tu almuerzo o entorpecemos tu digestión. Vos ves. ¿Quién te dice?
Un par de mensajes para cerrar que llegaron al WhatsApp. Nunca pensé escuchar una burrada tan grande hay un montón de estudios acerca de las bondades de la yerba mate. El claro problema sí. Del cáncer de esófago tiene que ver con la temperatura del agua.
¿Qué te dije en la tanda?
Sí, claro, es tomar a 100 grados la temperatura.
Porque no hubo tiempo al aire para refutar esa afirmación de mi parte, que soy muy matero, pero coincido con el oyente, lo comentaba Pablo en la tanda.
Igual que hay índice de mayor cáncer de eso, de todas esas partes de garganta en Uruguay que en la región, sí. Y obviamente no es por el mate, sino por la temperatura del agua que consumimos el mate.
El mate, que además es diurético, tiene un montón de otras virtudes que ni siquiera sí. Son el puro placer del consumo, que también sí. Lo tiene.
Despertó mucho hilaridad la poronga del mate, por supuesto.
Uno habla con un tipo de 90 años, con una trayectoria imponente, entrevistador, docente, y caemos en el chiste.
Sí, y muchos mensajes también de protocolos varios, de... las diferencias de criterios entre los cines comerciales, Cinemateca, La Rural del Prado, el fútbol. Hay un montón de mensajes porque, claro, hay muchos criterios distintos que no se entienden, ¿no?
Claro.
Cines privados con tapaboca, perdón, sin tapaboca, ¿no? Cinemateca con tapaboca. Eso hay como una cosa de doble criterio o de varios criterios, ni siquiera doble. Pero bueno, en fin, no tenemos más tiempo porque son 18, así que nos vamos.
Hasta mañana, chau, chau.
Tarde para las noticias, temprano para la chacota.
Tarde o temprano hay alguna razón.
Entre No Toquen y Los Galanes, ¿quién te dice?